Voy a charlar ahora con la titular del COPNAF, Marisa Paira, está en comunicación. Marisa, Nicolás Blanco, en el ET14. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va?
Sí, buenos días, Nicolás. ¿Cómo le va a todos?
Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. En principio, preguntarle por qué están en Concepción del Uruguay presentando el protocolo de abuso allí en el lugar. ¿Por qué no le cuenta a la audiencia de qué se trata básicamente el protocolo, dos o tres puntos centrales?
Perfecto, el protocolo de abuso interinstitucional de actuación ante los casos de abuso sexual infantil es el protocolo que tenemos vigente en la provincia del año 2010, donde fija qué tenemos, cómo tenemos que actuar desde todas las áreas de gobierno involucradas: educación, seguridad, salud, CONAF, y también marca, digamos, las pautas y las coordinaciones con el Poder Judicial para su intervención. En realidad, Uruguay es el anteúltimo departamento que estamos recorriendo. Desde el año pasado se inició esta campaña, donde se trabajó en todos los departamentos el protocolo desde el trabajo específico con los recursos locales y los actores locales de cada lugar.
Claro.
Ahí fija cómo se hace la denuncia, qué competencia tiene la escuela, cómo se aplican todas las medidas en salud en primer momento y el rol dentro del proceso judicial, ¿no?
Ajá.
Y el viernes 24, en Paraná, cerramos con el departamento Paraná, habiendo trabajado así con todos los, en la mayoría de los agentes públicos representativos en toda la provincia.
Marisa, está pensando en varios temas. Muchas veces nos enteramos de algunos casos después y a veces hay instituciones que no avisan en tiempo y en forma. Dicen, ah, no, pero no sabíamos de qué se trataba. O miran, hay instituciones, algunas escuelas, que público-privadas, confesionales, que miran a veces para otro lado.
El protocolo es de aplicación obligatoria. Uno siempre dice que hay que continuamente volver a trabajarlo, a pesar de que sería estar reconocido por un decreto, estar reconocido por acordado, o sea, tenemos obligación los funcionarios públicos de aplicarlo. En realidad, esto a nivel de las escuelas se trabaja, se entrega, se distribuye, pero me parece que también tenemos que poder pensar que por ahí operan otras cuestiones respecto del abuso, lo que genera el abuso, la dificultad por ahí para poder comprometernos en esto como un delito público, una vulneración aberrante de un derecho humano que excede el ámbito de la vida privada, y donde todos los adultos, instituciones y comunidad tenemos un rol preponderante en esto de informar. Y el protocolo pretende en esto, poder trabajar con los docentes, con los agentes sanitarios, con los inspectores que están en contacto directo y que muchas veces son las puertas de detección de estas situaciones, en poder acompañar el proceso para facilitar los procesos de denuncia. Igualmente ha habido un avance respecto de lo que es las denuncias, si uno mira 10 años atrás,
5 Seguro.
Años atrás, me atrevería a decir, importante, porque la problemática se ha visibilizado, hay menor tolerancia social e institucional a esto, digamos, y sobre todo las formas que penalmente uno podría hablar que sean abusos simples. No hablemos del caso de la violación con la gravedad que amerita. Un abuso simple también es grave por la inscripción susceptiva que puede hacer en un niño o un adolescente, un manoseo constante, por ejemplo, de alguien que lo tiene a su cuidado, ¿no?
Claro.
Más del 90% de las denuncias son abusos intrafamiliares, o sea que están perpetrados por personas cercanas del vínculo familiar del niño, la niña o el adolescente.
Sí, lo que pasa es que generalmente el lugar donde se da cuenta, donde sale que algo está pasando, es la escuela.
El mayor punto es la escuela, pero la escuela tiene muy pautado qué hacer ante una sospecha. La escuela no hace la denuncia, no es cabeza de la denuncia. Esto es un logro en materia del protocolo. La escuela, si tiene indicadores de una situación, hace un escrito al defensor, al Ministerio Popular, informando la situación. Y cuando es intrafamiliar, ¿no? Si no es intrafamiliar, tiene que avisar a los padres. Pero
claro,
si es intrafamiliar, informa al defensor todos los datos que tiene, y es el defensor de pobres y menores, es quien ejerce, digamos, el Ministerio Popular es quien lleva a cabo la denuncia, hace el trámite ante la fiscalía y todo eso. O sea que también se intentó en esto del protocolo preservar al docente, que después tiene que seguir trabajando en territorio, en contacto con la familia.
Claro.
Y desde otro tipo de vínculo.
Bien.
¿No?
Una pregunta más antes de despedirla. El domingo empiezan las actividades, por lo que va a ser la semana ya de los derechos de la niñez y la adolescencia.
Sí, La semana va desde el día domingo en conmemoración al Día del Abuso Sexual Infanto Juvenil, donde va a haber una volanteada de difusión en lugares públicos de los 17 departamentos de la provincia, en esto de intentar y fortalecer la visibilización de esta problemática. Y después, durante la semana, tiene distintas actividades, porque la semana atraviesa todas las áreas de gobierno, tiene actividades en el Consejo de Educación, un encuentro de jóvenes en Paraná, actividades de ferias de derecho y de encuentros en el interior de la provincia. También tenemos en el día 24, cerramos con la jornada del protocolo de abuso, y el día 23, que es muy interesante, con una charla sobre la inversión en el presupuesto provincial, la inversión en niñez, que se está lo presentan desde el Ministerio de Desarrollo, en un trabajo que se está realizando en forma conjunta con UNICEF. Y lo digo porque entendemos que el tema de la política de niñez nos atraviesa a todas las áreas, no solo a las específicas de atención directa, ¿no?
Bien. Marisa Paira, muchas gracias. Le robamos unos minutos antes de esta presentación del protocolo allí en Concepción del Uruguay. Le dejo un afectuoso saludo y hasta cualquier momento.